Este episodio es patrocinado por Chiesi.
Hola a todos, bienvenido a La Incubadora, el podcast en español sobre neonatología, traducido por tres estudiantes de medicina, basado en el podcast original The Incubator, creado por Dr. Ben Korsha y la doctora Daphna Yasova Barbón. Nosotras somos Marla Fortuna,
Laura Molina
y Valentina Giraldo.
Bienvenidos.
Hola, buenos días. ¿Cómo están todas?
Bien, ¿y tú?
Súper.
Qué rico por volver a estar aquí con ustedes para grabar otro episodio.
Sí, me encanta grabar estos episodios con ustedes y hacer esto para el público.
¿Qué tenemos en el menú para hoy?
En este episodio queríamos incluir la última publicación de la revisión de la Guía de Práctica Clínica de la Academia Americana de Pediatría que ustedes tanto piden sobre el manejo de la hiperbilirrubinemia en el recién nacido en 35 semanas o más de gestación. Quisimos poner este pedazo en la primera parte del episodio porque es una información que la mayoría buscaba y bueno, es un artículo bastante largo. La revisión dura entre 30 y 40 minutos y espero que estén preparados para escuchar mi voz por un largo rato. Y luego vamos a seguir con el Journal Club después de la discusión. Entonces, la AAP publicó su nueva guía de práctica de clínica para el manejo de la hiperbilirrubinemia. Y hay muchas cosas en este documento que va a ser objeto de fuertes discusiones. Creemos que será útil para el público saber lo que contiene el documento para estar al tanto de lo que va a ser el debate.
Sí, los doctores Korsha y Barbeo mencionaron que en su unidad acabaron de reescribir su protocolo de bilirrubina en la enfermería.
Sí, el doctor Korsha mencionó que él redactó el protocolo y ya está integrado en su unidad.
Sí, justo a tiempo.
Sí, justo a tiempo para ver esta eficiencia. El documento es muy largo. Así que vamos a empezar. Hay muchas categorías diferentes. Voy a ir a través del papel al principio a fin. La clave para recordar es que tienen estas declaraciones de acción clave, llamados CAS, y hay 25 de ellos. Y voy a ir a través de cada uno de ellos para que usted pueda saber lo que mencionaron en este artículo. Bueno, el documento se titula Revisión de la Guía de Práctica Clínica Manejo de la Hiperbilirrubinemia en el recién nacido de 35 semanas o más de gestación. El primer autor es Alex Kemper. Hay un montón de gente impresionante en este documento, como probablemente te imaginas. Jeffrey Maisels, el último autor Jonathan Slaughter, Vinod Butin, Thomas Newman y muchos otros investigadores de la bilirrubina muy consumados en esta declaración. Bueno, empecemos. El primer capítulo es sobre la prevención de la hiperbilirrubinemia. Lo primero de lo que hablan es de la prevención de la hiperbilirrubinemia asociada a la enfermedad hemolítica isoinmune. La primera declaración de acción clave es que si la detección de anticuerpos maternos es positiva o desconocido porque la madre no se sometió a una detección prenatal de anticuerpos, el bebé debe someterse a una prueba de antiglobulina directa, DAT. Y el tipo de sangre del bebé debe terminarse lo antes posible utilizando el cordón umbilical o la sangre periférica. Eso ya es un pequeño cambio. Todo el mundo se pregunta, ¿debemos tipificar a todos esos bebés que están naciendo en la unidad? Esto está diciendo que si tienes la prueba de anticuerpos maternos y es negativa, puedes omitirla. Pero si la prueba de anticuerpos de la madre es positiva o desconocida, debes hacértela. La otra cosa que es interesante es que están hablando de las madres que reciben Rogam durante el embarazo y están diciendo que como las madres que reciben Rogam durante el embarazo pueden tener una prueba de anticuerpos positiva para el anti-RHD, el Rogam puede causar un DAT positivo en el bebé, pero generalmente no hay hemólisis. A veces tienes una madre que recibió Rogam, el bebé sale positivo y se desata el infierno. Pero sí, tal vez no hay hemólisis.
Es el anti-D.
Exactamente. Si la sangre materna es O positivo y la prueba de anticuerpos maternos es negativa, es una opción analizar el cordón umbilical para determinar el tipo de sangre del bebé y o el DAT. De nuevo, volviendo a lo que acabo de decir antes. Dicen que puede no ser necesario analizar la sangre. Esto probablemente será un gran punto de discusión. Por último, no es necesario determinar el grupo sanguíneo o la DAT del bebé si la vigilancia de la bilirrubina y la evaluación del riesgo siguen esta guía de práctica clínica y se organiza un seguimiento adecuado tras el alta. El gran punto de discusión es, ¿vamos a dejar de analizar la sangre de estos bebés? Además, es bueno saber cuándo son positivos a la DAT y establecer una tendencia en consecuencia. Eso va a ser algo en lo que los protocolos del hospital van a ser un problema, pero esa es la primera parte.
Bueno, y ese es interesante porque ciertamente tienes bebés que nacen de un padre que es tipo O, pero sus exámenes salen positivos, aunque la pantalla de anticuerpo de los padres sea negativa. Eso me pareció muy interesante.
Sí, es interesante. Y bueno, luego hablan de proporcionar apoyo a la alimentación y hablan de la ictericia por lactancia. Como recuerdan de la revisión de la Junta, es el tipo de ictericia que suele alcanzar su punto máximo a los 3 a 5 días de vida. Y es realmente una falta de ingesta. Dicen que en realidad debería llamarse hiperbilirrubinemia por ingesta subóptima, lo cual me pareció genial. Hablan de la ictericia por leche materna. También hablan de que si debemos complementar un poco a estos niños. El artículo hace una pequeña cosa que no estoy tan segura. Dicen que la decisión sobre la suplementación temporal, ya sea con leche materna, de donante o con leche de fórmula, debe tomarse con los padres cuando sea posible, discutiendo los riesgos y los beneficios. Así que básicamente se trata de una decisión compartida con la familia. Mencionan en la declaración de acción clave 2 que no debe proporcionarse suplemento oral con agua o con agua dextrosa, pero más adelante veremos que hay una pequeña indicación de que si no consigues que la bili baje, podrás hacer alguna fórmula. Lo veremos dentro de un rato. Va un poco de contradicción con lo que acabamos de decir. La segunda parte del documento habla de la evaluación y el seguimiento de la hiperbili. La parte A consiste en identificar los factores de riesgo de la hiperbili. Los factores de riesgo todos los conocemos y se reiteran aquí. Y son menor edad educativa, ictericia en las primeras 24 horas después del nacimiento, concentración de la bilirrubina antes del alta, transcutánea o sérica cercana al umbral de la fototerapia, cualquier forma de hemólisis, fototerapia antes del alta, antecedentes familiares de tener un padre o un hermano que requirió fototerapia o exsanguinotransfusión, cualquier antecedente familiar del trastorno hereditario de los glóbulos rojos como la GCPD, lactancia materna exclusiva con ingesta subóptima, hematoma del cuero cabelludo, síndrome de Down, bebé macrosómico de madre diabética. Estos son uno de los riesgos. Pero quería mencionar que es importante recordar que la ictericia en las primeras 24 horas de vida nunca es fisiológica. Es algo que hay que recordar.
Explícame eso de nuevo, de la ictericia en las primeras 24 horas.
Ok, significa que siempre que el bebé tiene ictericia en las 24 horas se considera patológica y generalmente secundaria a cuadros infecciosos, de hemólisis o de algún otro factor.
Ya, gracias. Así que la fisiológica se daría más tarde.
Sí, después de esas 24 horas se puede considerar. Ok, perfecto. Entonces, curiosamente, también este artículo menciona algunas de estas tasas de deficiencia de la G6PD y citan en la población afroamericana el 13% de los varones afroamericanos y el 4% de las mujeres afroamericanas con la deficiencia de esta enzima G6PD, lo que es más alto de lo que hubiera supuesto.
Sí, es mucho.
Hablando de la G6PD, menciona algo bastante interesante que yo mismo suelo olvidar. Y es que es importante que los clínicos reconozcan que la medición de la GCPD durante o poco después del evento hemolítico o después de una exsanguinotransfusión puede conducir a resultados falsamente normales si se sospecha fuertemente que la GCPD, pero la medición es normal o cercana a lo normal, la actividad de la GCPD debería medirse de nuevo al menos 3 meses después. Esto es muy interesante. Ahora, la identificación de los pacientes para la necesidad del tratamiento y luego vamos a la acción clave número 3. Están hablando de que el uso a nivel total de la bilirrubina sérica debe ser la prueba definitiva para guiar la fototerapia y la decisión de escala de cuidados, incluyendo las exsanguinotransfusiones. Vamos a hablar de esto por un minuto. Cuando se habla de las decisiones de intensificación de cuidados, lo que significa que está dando fototerapia y la bilirrubina sigue aumentando. Entonces se va a tener que recurrir a otros medios para intentar que la bilirrubina baje. Esto puede incluir la exsanguinotransfusión y VIG, por lo que es muy interesante, que es como vamos a hablar de ello, mencionaron la bilirrubina sérica, que la fototerapia debe ser impulsada solo por las mediciones de bilirrubina sérica. La decisión de iniciar fototerapia o intensificar la atención seguían por la edad gestacional, nuestra bilirrubina sérica específica y la presencia de factores de riesgo. Pero bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo de la neurotoxicidad? Ser prematura de menos de 38 semanas, tener una enfermedad hemolítica insoinmune, tener sepsis, tener una inestabilidad clínica importante o tener la albúmina inferior a 3. La albúmina hace su aparición aquí. Siempre supimos que la albúmina jugaba un factor. Sabemos que la albúmina sérica baja puede aumentar el riesgo de neurotoxicidad debido a la mayor disponibilidad de bilirrubina no ligada. La bilirrubina se emparejará con la albúmina siempre que sea posible. La mayoría de los laboratorios clínicos no pueden medir directamente la concentración de la bilirrubina no ligada. E incluso si esta información estuviese disponible, no hay datos suficientes, según el documento, para guiar la atención clínica utilizando la concentración específica de la bilirrubina no ligada. Para subsanar esta carencia, las directrices consideran que una albúmina inferior a la 3 es un factor de riesgo en la neurotoxicidad. Aunque no hay datos suficientes para recomendar el control de la bilirrubina en todos los recién nacidos, se recomienda medir la albúmina como parte de la intensificación de los cuidados. Si usted no está recibiendo su conjunto inicial de laboratorios y luego tiene que hacer más cosas de nuevo más allá de la fototerapia, usted debe obtener automáticamente un nivel de albúmina. Volveremos a algunos de estos conscientes de la bilirrubina albúmina. La declaración clave, acción 4, dice que todos los bebés deben ser evaluados visualmente para la ictericia al menos cada 12 horas después del parto hasta el alta. Y el nivel de bilirrubina sérica o transcutánea debe medirse tan pronto como sea posible para los bebés que se observan con ictericia antes de las 24 horas después del nacimiento. Hablan de la estimación visual del suero bili. No hay demasiadas cosas controvertidas allí. Dicen que es una forma de detectar la ictericia en los bebés, pero nunca debe utilizarse como una estimación de la bilis sérica porque podría estar muy lejos, que es algo que sabíamos desde antes.
Sí, pero creo que son un poco más fuertes en esta recomendación, aunque creo que es algo bueno porque no debemos confiarnos en la estimación visual, que es algo que sucede mucho con los pacientes en centros ambulatorios.
Sí, bueno, y puedes buscar en Google estas imágenes de hasta dónde llega la ictericia y te darán la estimación, pero el papel, como has dicho, es bastante pesado en el sentido de que te darán lo lejos que puedes estar y es bastante impactante. Pero quiero tratar de omitir algunas de estas cosas para que no sea demasiado confuso, pero no voy a omitir ninguna declaración de acción clave. Los niveles transcutáneos de la bilirrubina, aunque las mediciones transcutáneas no evalúan directamente el nivel de bilirrubina, son una prueba válida y fiable cuando se utilizan como prueba de cribado para identificar a los niños que requieren mediciones de bilirrubina en suero. Básicamente, lo único que pueden conseguir un nivel de bilirrubina transcutánea es un nivel sérico. No dictará el inicio de la terapia basándose en el nivel transcutáneo. La implantación del cribado transcutáneo universal durante la estancia en la guardería y en las posteriores visitas de la enfermedad de salud pública se ha asociado con la prevención en los niveles de bilirrubina que se elevan por encima de 20 y la disminución del número de extracciones de sangre. Te están dando un poco de estimación. Pero bueno, ¿cuál es el nivel de bilirrubina transcutánea? Esto me parece una parte muy interesante.
Dicen que es una medición transcutánea, está generalmente dentro de los 3 miligramos por decilitro del nivel de bilirrubina en suero, siempre que el suero sea inferior al 15. Si estás operando bajo este techo de 15 miligramos por decilitro y estás comprando el suero y la transcutánea, deberías estar fuera por unos 3.
Sí, eso es muy interesante. Y bueno, esto nos lleva a la declaración acción de clave 6. Pasaré a las 5 después, no me la he saltado, pero esta es más relevante. La declaración de acción clave 6 dice que el nivel de la bilirrubina sérica debe medirse si la bilirrubina cutánea supera o está dentro de los 3 miligramos por decilitro del umbral de tratamiento con fototerapia o si el TCB es superior a 15. Si se obtiene la transcutánea y está dentro de 3 miligramos por decilitro del umbral para iniciar la fototerapia, debe obtener un suero. Si estás por encima de 15, entonces la medición se vuelve muy poco fiable y deberías obtener un nivel de suero independientemente. Voy a terminar y luego podemos hablar de la transcutánea. Las recomendaciones para el uso de medidas transcutáneas tienen en cuenta el grado de incertidumbre relacionado con la concentración de la melanina en la piel. Sin entrar en demasiados detalles, básicamente explican que hay dos dispositivos que se recomiendan para los medidos transcutáneos de bilis, y creo que uno de ellos sobreestima en los individuos de piel más oscura y el otro subestima. Hay que tener eso en cuenta y la recomendación lo hace, que me parece importante y bueno mencionarlo. Bueno, volviendo a la declaración 5, dice que la bilis transcutánea o total en suero debe medirse entre las 24 y 48 horas después del nacimiento o antes del alta, si se produce antes. La declaración de acción clave 7 dice que se puede utilizar si se dispone de más de una medida de bilis transcutánea o sérica. Se puede utilizar el índice de aumento para identificar a los bebés con mayor riesgo de hiperbili posterior. Una tasa de aumento rápida que se define como 0,3 miligramos por decilitro por hora en las primeras 24 horas o 0,2 miligramos por decilitro después de 24 horas y cito, que dicen excepcional y sugieren que la hemólisis y debe de haber un DAT si no lo han hecho antes. Otra cosa de la que vamos a hablar de nuevo, la declaración de acción clave número 8. Si no se puede organizar un seguimiento adecuado por un bebé, se recomienda tener un seguimiento ambulatorio de la bili con medida. El alta puede ser retrasada y así vamos a hablar de eso, sobre el alta. Entre los lactantes con concentraciones de bilirrubina sérica por debajo del umbral de fototerapia, la necesidad potencial de fototerapia futura o de intensificación de los cuidados aumenta cuando más cerca está la bilirrubina sérica del umbral de fototerapia. Dar de alta a un bebé que se está cerca del umbral de fototerapia no es buena idea. Sin embargo, una vez que se ha documentado un descenso espontáneo de la TCB o la bilis sérica no asociado a la fototerapia, obviamente, durante al menos 6 horas el riesgo de la hiperbili es bajo y no es necesario obtener mediciones adicionales de la bilirrubina.
Creo que esto es algo que siempre termina afectándonos, especialmente alrededor del momento de alta, donde nos preguntamos, ¿la bilirrubina está aumentando? ¿Es estable? ¿Está bajando? Y bueno, lo que aquí están diciendo es que siempre y cuando tengas una disminución espontánea en la bilirrubina transcutánea o en el suero bili sobre un periodo de 6 horas, todo debe estar bien.
Sí, eso es lo que se refiere. Hay una sección, también hay una sección sobre la concentración de bilirrubina directa y conjugada. Por este momento voy a omitir eso porque es interesante, pero no va a cambiar drásticamente la forma de practicar, entonces siento que no es tan relevante. Es interesante cómo mencionan que la bilirrubina directa y conjugada son diferentes. Mencionan en la declaración de acción clave 9 que si un bebé amamantando sigue con ictericia a las 3 o 4 semanas o si un bebé alimentado con fórmula sigue con ictericia a las 2 semanas, entonces deberíamos mirar las concentraciones de bilirrubina directa conjugada y ver si hay alguna causa de colestasis. Pero bueno, siguiendo el tema, hasta ahora, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos hablado? Vale, especialmente sobre lo transcutáneo. Estaba pensando en ti cuando estaba leyendo esto.
No, yo no tengo ninguna pregunta. Lo que me hace es sentir bien sobre la práctica de los doctores. Y la doctora Dafna también estaba muy feliz y lo mencionó. Mencionó sobre la inclusión de las bilirrubinas transcutáneas como una herramienta de detección, especialmente en los bebés que van a tener un montón de mediciones de la bilirrubina, porque esta es una buena manera de reducir los palos de talón, que no es poca cosa.
Claro que sí. Entonces, seguimos. Ahora entramos en el tratamiento de la hiperbili. La primera parte es proporcionar fototerapia. La eficacia de la fototerapia depende de la intensidad de la luz y de la superficie expuesta. Mencionan que la fototerapia intensiva significa que la radiación es de al menos 30 microvatios por centímetro cuadrado y por nanómetro, a una longitud de onda de unos 475 nanómetros. La luz fuera de este rango de 460 a 490 proporciona un calor innecesario y una longitud de onda potencialmente dañina. Algunas menciones muy interesantes aquí sobre la fototerapia. La fototerapia no debe ser utilizada para prevenir lo que también se conoce como BINE, estos resultados adversos del neurodesarrollo, porque, y el artículo está diciendo que la literatura que relaciona las anormalidades sutiles con la bilirrubina es conflictiva. No hay evidencia de que la fototerapia mejore o previene cualquiera de estos resultados. Hay algunas pruebas de que la fototerapia puede provocar un pequeño aumento del riesgo de epilepsia infantil posterior.
La última vez que revisamos la bilirrubina examinamos muchas cosas, pero la epilepsia no fue una de ellas.
No, pero este comité cree que el beneficio de la fototerapia supera el pequeño riesgo potencial de epilepsia cuando el bilis sérico está en el umbral de fototerapia o por encima de él. Tienen toda una discusión sobre la luz solar y explican cómo es complicado proporcionar luz solar de forma segura a un bebé, así que básicamente no se recomienda. Aunque me estoy saltando un poco lo que fue la discusión allí. Esto nos lleva a la declaración de acción clave 10, que es la fototerapia intensiva, se recomienda en el umbral de bilirrubina sérica total sobre la base de la edad gestacional, la hiperbili y los factores de riesgo de neurotoxicidad, y la edad del bebé en horas. Ahora estamos entrando en estos 9 gramos normales. Hay 9 gramos normales, gente, y es todo un cambio. Si recuerdas, el gramo normal para los umbrales de fototerapia solía ser un gráfico, 3 líneas. Riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto. Ahora tienes 2 gráficos, el número 1, así que ya no solo tienes uno, sino que tienes 2 y tienes que ver los 2 para calcular cuánto necesitan. Tienes uno para los bebés que no tienen factores de riesgo de neurotoxicidad y el otro para los bebés que tienen uno o más factores de riesgo de neurotoxicidad. Para los bebés que no tienen factores de riesgo de neurotoxicidad, las 6 curvas que tendrás en este gráfico representan 6 edades estacionales diferentes. Así que tendrás una para 35 semanas, 36, 37, 38, 39 y 40 o más. Cuando usted va en el gráfico de neurotoxicidad, usted tiene 4 gráficos, 4 líneas que representan 35, 36, 37 y luego agruparon 38 semanas y el resto juntos. Así que los gramos normales de fototerapia se ven muy diferentes. Siguen teniendo esa pendiente ascendente muy pronunciada hasta aproximadamente las 96 horas y luego se vuelve bastante plana rápidamente, el ángulo es bastante agudo. Hay datos publicados en Pediatrics que revisaremos la próxima vez que estemos en el Journal Club que apoyan el aumento del umbral de la fototerapia, así que los umbrales son mucho más altos que antes. Déjenme darles un ejemplo para que lo entiendan todo bien. Si miramos el umbral de fototerapia para bebés sin factores de riesgo, porque estos son los bebés que en verdad todos recordamos y estamos hablando de 37 a 38 semanas, porque ahora tengo que darles la edad estacional, ¿verdad? Así que a las 24 horas, el umbral de fototerapia para un bebé de 38 semanas es de un 12 y pico. Eso es bastante alto. Si se trata de 48 horas, para un bebé de 38 semanas es alrededor de 16. De nuevo, estamos hablando de fototerapia. Y si hablamos de un niño de 40 semanas, a las 24 horas, el umbral de fototerapia es de unos 13 y medio. Y a las 48 horas, para un niño de 40 semanas, son alrededor de 17.
Es casi como los niveles de intercambio.
Sí, es enorme. Los clínicos y las familias pueden elegir tratar a un nivel más bajo según las circunstancias y preferencias individuales. ¿Qué significa eso después de que acabamos de decir que podrían aumentar un poco el riesgo de la epilepsia? Pero esto es dando un ejemplo. Creo que podría ser una opción para el nivel subumbral durante una hospitalización de nacimiento para reducir el riesgo de la readmisión si la tasa de aumento es muy preocupante. Que usted está pensando que la pendiente realmente va a llegar a un punto donde va a cruzar el umbral de la fototerapia. Así que bueno, esa es una razón. Ahora, quienes toman la decisión de iniciar la fototerapia por debajo del umbral de tratamiento deben considerar todos los riesgos. Y si lo hacen, recomiendan que la fototerapia se proporcione en la habitación de la madre o en la habitación en que la madre pueda permanecer con el bebé. A continuación, nos lleva a la declaración de acción clave 11. Para los recién nacidos que ya han sido dados de alta y luego han desarrollado la bilis sérica por encima del umbral de la fototerapia. El tratamiento con un dispositivo de fototerapia basado en LED en el hogar, que es un diodo que emite luz. En el lugar de la readmisión, en el hospital, es una opción para los bebés que cumplen con los siguientes criterios.
Para que quede claro, es a base de LED, no a base de plomo.
Es correcto, no, es el elemento. Como mencioné, es un diodo que emite luz. Pero muchas gracias por aclararlo, porque es importante.
Sí, porque esto ha causado confusión antes.
Sí, es verdad. Los bebés que han sido dados de alta, que pueden recibir una bilis blanca en casa, tienen que cumplir los siguientes criterios. Tienen que haber nacido con 38 semanas de gestación o más, y eso va a excluir a un montón de gente de inmediato. Tienen más de 48 horas de vida, lo que no siempre va a ser el caso, estar clínicamente bien y alimentarse bien, ningún factor de riesgo de neurotoxicidad, no deben haber recibido ninguna fototerapia antes, la concentración sérica no puede estar a más de 1 miligramo por encima del umbral de tratamiento de fototerapia, lo que significa que si están 2 miligramos por encima del umbral, debe ir al hospital. Bilis blanca debe estar disponible sin demora y que el suero bilis se compruebe diariamente. Así que bueno, el uso del bilis blanque no es tan sencillo. En mi opinión, es más difícil proporcionar bilis blanques en casa para estos bebés.
Bueno, creo que antes la mayoría de estos bebés no recibían fototerapia en casa desde un centro ambulatorio, sino que eran readmitidos, así que creo que esto va a permitir que más bebés se queden en casa, aunque va a ser mucho más trabajo para nuestros colegas pediátricos de los pacientes ambulatorios.
Sí, bueno, es mucho trabajo, pero también es mejor para que los bebés se queden en casa también, para los padres, podría ser. Aquí es donde en realidad estaba mencionando antes que están hablando de la suplementación. Están diciendo, y cito lo que dice el artículo, aunque la lactancia materna y la leche humana tienen muchos beneficios, el uso breve de la fórmula podría conducir a una disminución más rápida de la concentración sérica de bilis y reducir el riesgo de reingresos por fototerapia. De nuevo, esto es diferente a lo de antes, porque antes hablábamos de la lactancia materna, la ictericia y todo eso, pero aquí sigue mencionando que la suplementación o el uso breve de la leche artificial podría ayudar a reducir la tasa. En la declaración de acción clave 12 se dice que, en el caso de los bebés hospitalizados, la bilis sérica debe medirse en las 12 horas siguientes al inicio de la fototerapia. Así que ya no hay que empezar la fototerapia por la mañana y volver a comprobarlo por la mañana. Hay que comprobarlo por la tarde, 12 horas después. El momento de la medición inicial de bilis en suero tras el inicio de la fototerapia en frecuencia debe guiarse por la edad del niño, la presencia de los factores de riesgo de neurotoxicidad, la concentración y la trayectoria de la bilis. Como hemos dicho, declaración de acción clave 13, si está recibiendo terapia en casa, tiene que ser controlada diariamente. Declaración de acción clave 14. Para los bebés que requieren fototerapia, medir la concentración de hemoglobina, el hematocrito o el hemograma para evaluar la presencia de anemia y proporcionar una línea base en caso de que se desarrolle anemia. En esta declaración no están especificando realmente qué categoría de bebés. Dicen que para los bebés que requieren fototerapia, sinceramente, donde los doctores han trabajado anteriormente y actualmente, comprobaron esas cosas en los bebés que tienen isoinmunización. Pero parece decir que si se empieza a dar fototerapia a un bebé, hay que comprobarlo automáticamente. Evaluar la causa o causas subyacentes de la hiperbili en los lactantes que requieran fototerapia, obteniendo un DAT en el lactante cuya madre haya tenido un cribando de anticuerpos positivo o cuya madre sea del grupo sanguíneo O, independientemente del estado RHD o cuya madre sea RHD negativa. Y la G6PD debe medirse en los lactantes con ictericia de causa desconocida, cuya bilis sérica aumente a pesar de la fototerapia intensiva o la cual la bilis sérica aumente repentinamente o se incremente tras un descenso inicial o los bebés que requieren una intensificación de los cuidados. ¿Qué opinan?
Pienso que es confuso porque sabemos que la G6PD en este momento no es tan fiable, pero supongo que es útil si es anormal. Pero creo que también el mayor obstáculo que va a ser es comunicarle al hogar médico de este bebé o al pediatra que la G6PD se necesita medir más adelante.
Y bueno, ¿qué hay de la comprobación del HIH o el CBC en los bebés que requieren fototerapia? ¿Qué opinan al respecto?
Creo que eso tiene sentido. Como has dicho, nuestro equipo lo revisa antes y la doctora Barbeo menciona que para ella ver un recuento de reticulocitos muy alto le hace preocuparse más y la motiva a comprobar la bilirrubina antes. Pero bueno, para mí lo que están diciendo es que deberían tener el resultado cuando se inicia la fototerapia. Creo que no es irrazonable porque no estoy segura que el resultado haya cambiado la decisión médica mucho basado en el HIH.
Sí, bueno, si hay un grado significativo de hemólisis, tiendo a vigilar más a estos niños. Si tienes un niño con un recuento de reticulocitos de 17 en las primeras 12 horas de vida.
Comparando con el niño que tiene un 5, ¿verdad?
Sí, de acuerdo.
Creo que probablemente todavía lo haría para estos niños de AT positivos.
Ya, tiene sentido. Bueno, el siguiente tema es la interrupción de la fototerapia, que puede llegar a producir un rebote después. Los lactantes que reciben fototerapia durante su hospitalización al nacer tienen muchas más probabilidades de experimentar hiperbilis de rebote que aquellos cuyo primer tratamiento con fototerapia se produce en el momento del reingreso. Los factores de riesgo de la hiperbilis de rebote incluyen una edad postnatal más temprana, es decir, menos de 48 horas al inicio de la fototerapia, una enfermedad hemolítica, una edad gestacional inferior a los 38 semanas y una bilis sérica más alta en el momento de la interrupción de la fototerapia en relación con el umbral de fototerapia. Y así están citando un montón de estudios y están diciendo que estos bebés están más a riesgo y el rango de rebote puede ir alrededor de 5 a 25%, la bilirrubina de rebote. Y esto nos lleva a la declaración de acción 15, que dice que la introducción de la fototerapia es una opción cuando la bilirrubina sérica ha disminuido al menos 2 miligramos por decilitro por debajo del umbral específico de horas al inicio de la fototerapia. ¿Tiene esto tan sentido? ¿Puedo dejar la foto si ha bajado 2 miligramos por decilitro por debajo del umbral en el que se encontraba en el momento de iniciar la fototerapia?
Este es un gran cambio porque después de la iniciación de la fototerapia, como se dice aquí en los Estados Unidos, como el salvaje oeste, todo el mundo hizo lo que quería basado en cómo se sentían personalmente sobre la fototerapia. Así que esto es un gran cambio.
Sí, hablemos del seguimiento después de la fototerapia. Salvo en circunstancias específicas como las descritas anteriormente, deben transcurrir al menos 12 horas y preferiblemente 24 horas para dar tiempo suficiente a que la concentración de bilirrubina demuestre si hay hiperbili de rebote.
Otro cambio, ¿verdad?
Sí, este es otro cambio que hicieron en el artículo. Pero bueno, ¿esto significa que no va a ser suficiente para obtener un rebote como 6 horas más tarde y luego enviarlos en su camino? ¿Van a tener que volver al pediatra al día siguiente para obtener una revisión? Es una pregunta interesante. La declaración de acción clave 16 es repetir las mediciones de bilirrubina después de la fototerapia se basa en el riesgo de la de la hiperbilis de rebote y se habla de 4 categorías diferentes. Hay bebés que superan el umbral de fototerapia durante su hospitalización inicial al nacer y que reciben fototerapia en las primeras 48 horas de vida o que son CUMS positivos o que tienen algún proceso hemolítico. A estos niños hay que medirles el suero entre 6 y 12 horas después de suspender la fototerapia y repetirlo el día siguiente de suspenderla. Luego, dicen que todos los demás niños que superen el umbral de la fototerapia durante su hospitalización al nacer deben hacerse el control de bilis al día siguiente de la interrupción de la fototerapia. Así que si quieren la fototerapia, deben hacerse un chequeo al día siguiente. A los lactantes que reciben fototerapia durante la hospitalización de nacimiento y que fueron readmitidos posteriormente, se les debe medir la bilirrubina al día siguiente de la interrupción de la fototerapia. Y la última categoría es de los lactantes que son readmitidos por haber superado el umbral de la fototerapia tras el alta, pero que no recibieron fototerapia en el ingreso original. Y los bebés tratados con fototerapia domiciliaria que superan el umbral de fototerapia deben tener bilirrubina medida 1 a 2 días después de la interrupción de la fototerapia o un seguimiento clínico 1 a 2 días después de la fototerapia para determinar si se deben obtener mediciones de la bilirrubina. Y bueno, dan más factores de riesgo de la bilirrubina de rebote a considerar para esta determinación en particular. Y bueno, ya casi terminamos. A continuación hablaremos de la intensificación de los cuidados. Y eso significa pensar en la sanguinotransfusión. La declaración de acción clave 17 dice que la atención debe intensificarse cuando el suero biliar infantil alcanza o supera el umbral de la intensidad de la atención, definido como 2 miligramos por decilitro por debajo del umbral de la sanguinotransfusión. Entonces, ¿recuerdan cuando apretamos el gatillo de DEFCON 5 en el hospital? No es cuando se alcanza el nivel de intercambio, sino que se dice que una vez que se está por muy debajo del umbral de intercambio, se debe empezar a hacer todo esto.
¿Son más, los niveles de intercambio son más altos?
Sí, son más altos y también se cambian. Es similar como el umbral de la fototerapia. Tienes 2 gráficos, uno para los niños que no tienen factores de riesgo y uno para los niños que tienen factores de riesgo y se desglosan por edades estacionales. Si te interesa, vamos a ir a las 48 horas, si quieres, para los bebés que no tienen ningún factor de riesgo neurotóxico y que tienen 38 semanas o más. Así que a las 48 horas, el nivel de intercambio es de 24 para un bebé de 38 semanas, es de 23 para uno de 37 semanas y es de 22 para uno de 36 semanas. ¿Y qué es? Es alrededor de 20,8 para uno de 35 semanas.
Sin embargo, es interesante porque sigue siendo más alto. Incluso 2 menos sigue siendo mayormente más alto que nuestro nivel actual.
Sí, es así. Y luego tienen un montón de declaraciones de acción clave con respecto a la escala de atención y no son realmente muy controvertidas. Voy a repasarlas rápidamente y bueno, terminaremos. La declaración de acción clave 16 dice que para los bebés que requieran una intensificación de los cuidados se debe enviar sangre STAN, o sea, inmediatamente ya, para la bilirrubina total directa en suero, un CBC, una albúmina en suero, química en suero y el tipo y la coincidencia cruzada de la sangre. La declaración clave 19, los bebés requieren una escalada de cuidados, deben recibir hidratación intravenosa y una fototerapia intensiva emergente. Si está en un lugar donde los pediatras están cubriendo, sería una buena idea consultar a los neonatólogos para preparar el posible traslado del bebé. En la declaración de acción 20, el suero bili debe ser medido al menos cada 2 horas desde el inicio del periodo de intensificación de cuidados hasta que el periodo de intensificación de cuidados termine. Esto es algo que nunca se ha dicho explícitamente y es interesante, que se deben comprobar estas cosas. Se puede suministrar IVIG a una dosis de 0,5 a 1 gramo por kilo durante 2 horas a los lactantes con enfermedades hemolíticas isoinmune, es decir, CUMS positivo, cuyo suero bili alcanza o supera el umbral de intensificación de cuidados. La dosis puede repetirse en 12 horas, así que mencionan IVIG, pero reconocen que la eficacia de la IVIG para prevenir la necesidad de una sanguinotransfusión no está clara. Hay muchos datos contradictorios y dicen que los estudios de observaciones han asociado la IVIG y la enterocolitis necrotizante. Y hay que ser respetuoso con las indicaciones, supongo.
Esta es una de las cosas que más me interesaba porque quería ver cómo iban a abordar el IVIG.
Sí, bueno, y se mantuvieron como apoyando el IVIG, me parece, por lo que yo leí. En la declaración de acción clave 22, dicen que si se necesita una sanguinotransfusión urgente, esta debe realizarse en bebés con signos de encefalopatía bilirrubínica aguda en fase intermedia o avanzada, y que estos incluyen hipertonía, arqueo, retrocolis, que es básicamente la forma inversa de torticolis, llanto agudo o apnea recurrente. Seguimos. En la declaración de acción clave 23, una declaración muy interesante a lo que todos nos enfrentamos. Si mientras se prepara la exanguinotransfusión, pero antes de iniciarla, la concentración sérica de bilis está por debajo del umbral de la exanguinotransfusión y el lactante no muestra signos de estadios intermedios o avanzados de encefalopatía bilirrubínica aguda, la exanguinotransfusión puede aplazarse. A menudo nos hemos encontrado en la situación de que el umbral ha llegado a otro lugar. El bebé llega a la unidad y para cuando se hace todo se está por debajo del umbral en el momento en que se debe administrar la sangre. Hablan de que la relación bilirrubina-albumina puede usarse junto con la bilis sérica para determinar la necesidad de la exanguinotransfusión y básicamente te están dando los niveles. Esta parte no creemos que sea muy interesante para el podcast, pero cabe mencionarlo brevemente. Mencionan los factores de riesgo. Si estás entre 6, 8 y 8 básicamente, podría ayudarte en las indicaciones de la exanguinotransfusión. Para los oyentes, la figura 7 es revolucionaria en este documento porque realmente proporciona orientación para el alta de la guardería o del hospital y las medidas de seguimiento para los bebés. El enfoque incorpora tanto la gestacional como otro factor de riesgo de neurotoxicidad por la hiperbilis en el proceso de toma de decisiones. La declaración de acción 24 es comenzar a las 12 horas de edad. Si se considera alta, la diferencia entre la concentración de bilirrubina medida más próxima al alta y el umbral de fototerapia en el momento de la medición de la bilirrubina debe calcularse y utilizarse para orientar el seguimiento, como se detalla en la figura. Bueno, ¿cómo funciona esto? Básicamente tienes tres columnas y le dirá cuál es la diferencia entre la bilirrubina que midió y el umbral de la fototerapia. Por ejemplo, la primera casilla dice que si estás entre el 0,1 y el 1,9%, entonces te irá bien. Así que si tu CRM y tu umbral están dentro de este rango, la diferencia entre los dos está dentro de este rango, entonces te preguntará, ¿qué edad tiene el bebé? Si el bebé tiene, digamos, menos de 24 horas, la recomendación del alta diría que se retrase el alta, que se considere la fototerapia, que se mide la hiperbilis en 4 a 8 horas, lo cual es bastante impresionante que hayan conseguido todas estas guías.
Creo que esto es lo que todos hacemos en cierta medida, pero ese grado difiere entre personas y entre instituciones. ¿Cuál es nuestro nivel de comodidad? Lo han estandarizado, ¿no?
Sí, eso es lo que me parece más impresionante, que nos han dado recomendaciones sobre cuándo hacer el seguimiento y todos los pasos a seguir. Por último, la declaración de acción clave número 25 dice que antes del alta, todas las familias deben recibir educación escrita y verbal sobre la ictericia neonatal. Los padres deben recibir información escrita para facilitar la atención posterior al alta, incluyendo la fecha, la hora y el lugar de la cita de seguimiento, y cuando sea necesario, la prescripción y la cita para un nivel de bilis transcutáneo o sérico de seguimiento. La información sobre la hospitalización al nacer, incluyendo el último nivel de bilis a la edad en que se midió, y los resultados de la DAT deben transmitirse al proveedor de atención primaria que verá al bebé en el seguimiento. Si no se sabe con certeza quién proporcionará los cuidados del seguimiento, esta información también debe proporcionarse a las familias. Con esto concluye nuestra revisión de esta guía de práctica clínica, prácticamente un podcast completo.
Sí, un bocado. Bueno, mis pensamientos finales sobre esto es que hay este grupo de bebés que son de alto riesgo dependiendo de lo que su cobertura de seguro sea. Vemos esto todo el tiempo. Estos bebés tienen una cita, pero su cobertura de seguro no llega aquí hasta los Estados Unidos, especialmente en la Florida, y debido a eso les rechazan una cita cuando van a ir a casa con niveles más altos de bilirrubina. Y este es un grupo de bebés que pues a mí más me preocupa.
Sí, bueno, yo lo que hace el doctor Corcha para lidiar con estas circunstancias es que le da a las familias un guión físico, por lo menos para el seguimiento de urgencias de la bilis.
Sí, pero también hay que considerar que hay veces hay familias que no sabemos si puedan hacer esto.
Claro, es cierto, pero en el peor de los casos trata de darles esta receta diciendo si puedes llegar a un pediatra que acepte tu seguro y las cosas se solucionan, entonces genial. Y si no, confía en esto, vuelve a urgencia y bueno.
Gracias por explicarnos ese artículo y ahora te sigue, te toca a ti, Lau.
Gracias, por fin tengo oportunidad de hablar. No, mentira, muchas gracias por esos 40 minutos, pero fueron unos 40 minutos muy informativos y muy valiosos. Bueno, vamos a seguir con ese siguiente artículo. Se titula Resultados de la diálisis en neonatos con enfermedad renal terminal anúrica al nacer, consideraciones éticas. El primer autor es Daniel Hahn y se trata de un grupo de aquí, de Estados Unidos, de Stanford en California, un artículo que trata el tema de la insuficiencia renal secundaria a la agenesia renal bilateral. Y bueno, la mayoría de nosotros lo percibimos como un diagnóstico letal, principalmente porque se asocia con la hipoplasia pulmonar, oligo o anhidramnios. Y bueno, la preocupación que se plantea en este documento es que en el periodo postnatal, si se elige en un proceso de decisión compartida mantener a estos bebés, se va a necesitar una terapia de sustitución renal casi al inmediato después del nacimiento hasta que se pueda llegar al nivel del trasplante. No se sabe muy bien si estos bebés son capaces de sobrevivir al trasplante y si realmente se convierten en candidatos al mismo y si sobreviven al periodo peri y posoperatorio. El objetivo del estudio era analizar los resultados de los pacientes con agenesia renal bilateral o agenesia renal bilateral funcional, definida como enfermedad renal anúrica terminal inmediatamente después del nacimiento, que recibieron tratamiento de sustitución renal en la primera semana de vida y con un enfoque específico en la capacidad final del bebé para recibir y mantener con éxito un trasplante renal funcional. Incluyeron a los pacientes anúricos después del nacimiento porque de una forma similar a la agenesia renal bilateral, también necesitan terapia de reemplazo renal inmediatamente en el periodo postnatal. Y entonces se trata aquí de una revisión retrospectiva de las historias clínicas y la historia clínica, específicamente la electrónica, de los pacientes pediátricos en los que se inició la terapia de reemplazo renal dentro de la semana de edad en su hospital infantil terciario. El grupo comenzó a proporcionar esta amnioinfusión en el 2014 y la terapia de reemplazo renal se definió como el inicio de diálisis peritoneal o de terapia de reemplazo renal continua o hemodiálisis. Recogieron toneladas de datos clínicos, o sea, incluyeron a los bebés que eran anúricos al nacer y que requerían terapia de reemplazo renal dentro de la primera semana de vida debido a una disfunción renal primaria por agenesia renal bilateral o agenesia renal bilateral funcional. El diagnóstico se definió como la ausencia de tejido renal bilateral en las imágenes prenatales mediante una ecografía o por resonancia magnética. La agenesia renal bilateral funcional se definió como en los neonatos que tenían una parénquima renal en las imágenes pre o postnatales, pero que igual eran anúricos desde el nacimiento debido a una disfunción renal primaria y excluyeron a los bebés que pudieron hacer orina o que no se sometieron a una terapia de sustitución renal. El resultado primario que estaban viendo aquí era, bueno, la recepción del trasplante renal, la supervivencia a un año y la supervivencia global, y con eso incluido el tiempo de seguimiento. Los resultados secundarios aquí fueron las complicaciones de esta terapia de reemplazo renal, pero específicamente las comorbilidades adquiridas por la peritonitis. Estoy repasando los métodos y ellos esperan que les dé por ahí 600 pacientes. Por el momento están presentando como una serie de casos de 5 pacientes nada más. Creo que es una serie de pacientes muy valiosa, simplemente porque este proceso es muy frustrante y especialmente en los neonatos. Para tratar de darles una terapia de reemplazo renal, es como un juego de azar tan grande que resulta útil conocer la experiencia de otras personas y especialmente cuando se usa un centro tan grande. 2 de los 5 pacientes de este estudio tenían agenesia renal bilateral y los demás se les diagnosticó poliquistosis renal autosómica recesiva, disgenesia tubular renal y displasia renal respectivamente. Los 2 pacientes con agenesia renal recibieron tratamientos de amnioinfusión en serie antes de nacimiento, mientras que los demás, los 3, no recibieron ninguna intervención letal. La edad gestacional media al nacer fue de 35 semanas y todos esos pacientes tenían hipoplasia pulmonar, menos el paciente número 3, que también tenía un trastorno convulsivo y diabetes tipo 1. Los demás tenían agenesia renal bilateral, aislada o solo funcional. El tratamiento renal sustitutivo se inició a una edad media de 3 días y la modalidad inicial fue con diálisis peritoneal en 3 pacientes y terapia renal sustitutiva continua o hemodiálisis en 2 de los pacientes. De los 5, solo 2 pacientes recibieron un trasplante renal y dio la casualidad que para los 2 sucedió a los 43 meses de edad, lo cual pues no está mal, ¿no?
Sí, y bueno, más allá de la edad, es algo que tener en perspectiva. Los neonatos hay que mantenerlos durante 3 años y pico, más o menos.
Sí, en diálisis. El diagnóstico de los pacientes que había recibido este trasplante fue disgenesia tubular renal, que fue en el paciente número 3, y displasia renal multiquística, DRMQ, que fue el paciente 5. Solo 4 pacientes sobrevivieron al año y la supervivencia global fue del 60%, con una mediana de seguimiento de 39 meses. 2 pacientes tuvieron complicaciones significativas por la terapia de reemplazo renal. El paciente número 4 desarrolló enterocolitis necrocitante, o como le decimos NEC, y un fallo de diálisis peritoneal recurrente y peritonitis. Este paciente con NEC finalmente falleció después de ser puesto en cuidados de confort, debido a que ya la diálisis pertinente era persistente y también había fracasado el hemodiálisis. El paciente número 1 había desarrollado el síndrome de la vena cava superior por la hemodiálisis intermitente prolongada que se realizó debido al fracaso de la diálisis peritoneal. Y este paciente no fue un candidato para el trasplante renal, ya que tenía una comorbilidad cardiovascular adquirida, así como una forma extensa de enfermedad embólica que resultó en la ausencia de acceso vascular para poder hacer el anastomosis del injerto. En total, 2 pacientes no sobrevivieron y uno de ellos es el que ya mencionamos con NEC y tanto la diálisis peritoneal como el fracaso de la TRC, y el otro paciente que no sobrevivió, que falleció después del trasplante, así que eso fue bastante trágico. La conclusión de esta obra es que los pacientes con enfermedad renal terminal anúrica que requieren diálisis en el periodo neonatal se someten a varios retos de tratamiento con muy bajas tasas de supervivencia, y son datos que pues se recomiendan compartir con las familias, especialmente teniendo en cuenta la intervención para los casos de enfermedad renal grave diagnosticada prenatalmente. Y las consideraciones para el futuro de aquí son poder desarrollar estrategias para la toma de decisiones compartidas y asesorar mejor a las familias que están involucradas. Obviamente son cifras bajas, son 5 pacientes, pero es un centro que trata un gran volumen de pacientes con enfermedades renales. Y una consideración ética aquí es que, a pesar de que la diálisis se ve como un puente que te lleva al trasplante, si no hay muchas complicaciones, es posible que ni se llegue a esta etapa de poder recibir el trasplante, y eso se ha visto con alguno de estos pacientes. Es un viaje entonces bastante largo y traumático para estos niños, y sin poder llegar a ese fin del trasplante. Y el hecho de que uno de sus 5 pacientes llegara a ser trasplantado y que luego muriera después del trasplante es simplemente aterrador, pero son datos interesantes para mirar.
Sí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. La doctora Yasoba Barbao estaba comentando que cuando ella completó sus estudios, menciona la sensación en torno a estos casos y como un número muy alto de mortalidad en la cual debían convencer o aconsejar a los padres de que no intervinieran. Uh-huh. En realidad, lo que obtuvo esta pequeña serie de casos y otros estudios similares es que hay algunos niños que lo logran, y entonces tenemos que ponerlo en perspectiva, especialmente con tecnologías como la aminoinfusión, es decir, terapias prenatales dirigidas. Dicho esto, ya sabemos que mi interés está en el asesoramiento prenatal, así que realmente creo que depende de la familia y de lo que significa la calidad de vida para ellos.
Sí, y bueno, cabe recalcar que el doctor Kursha ha trabajado en centros donde hacer diálisis en neonatos no era el fuerte, y esos catéteres que usan, si hay gente que no sabe cómo usarlos, ya sea el cirujano, enfermeras y el equipo, pues es difícil, es como, como dicen aquí, una receta para el desastre. Así que me pregunto si este tipo de artículos, como el que repasamos hoy, van a impulsar a que se regionalice más la atención, pero y quizá como en beneficio de estos bebés para que lleguen al trasplante de una manera más segura.
Sí, absolutamente. Creo que eso es otra cosa, ser verdaderos defensores de las familias y los pacientes y asegurarnos de que los llevemos al lugar adecuado.
Por supuesto. Pero ya sabes que la regionalización de la atención a veces tiene como mala fama porque realmente elimina el uso de los recursos de afuera, pero de todas formas, más experiencia promete mejores resultados, y yo creo que en esos casos específicos, especialmente cuando se habla de la diálisis peritoneal y tal vez poder regionalizar la atención en este contexto específico, es perfectamente aceptable. Y bueno, ya hemos terminado con este artículo. Así que, ¿a dónde nos llevas ahora, Valentina?
Bueno, entonces, este próximo artículo es súper interesante y es titulado Eficacia de las envolturas oclusivas para la atención en la sala de partos. Los autores principales son Cristina Reuter y Helmut Kuster, perdón si no lo dije bien. Este artículo viene de Archives of Disease in Childhood, edición fetal y neonatal, y nos llega desde Alemania. Y bueno, la pregunta realmente es, ¿qué envoltura oclusiva es mejor para el manejo de la temperatura? Bueno, entonces te diré lo que encontraron. Evaluaron 7 tipos diferentes de envolturas de plástico y esto también es interesante porque no tuvieron que inscribir a ningún bebé. Utilizaron bloques de aluminio precalentados, así que precalentaron a 36,9 grados. Utilizaron 2 tipos diferentes de bloque, uno de 983 gramos y otro de 548 gramos para poder comparar si el tamaño del bloque cambiaba algo.
Porque el aluminio de por sí es un gran conductor del calor.
Sí, eso es muy buen punto. Ellos pusieron sondas de temperatura en la superficie del bloque y pusieron sondas de temperatura en el centro del bloque. Y los bloques de temperatura se midieron cada minuto durante 90 minutos y realizaron las mediciones 7 veces con cada envoltura en cada bloque. Además, los bloques fueron empapados con 20 mililitros de agua y luego envueltos en una de estas envolturas de plástico. De esta forma, observaban tanto la pérdida de calor como la pérdida de agua a través del peso de los bloques. Después pesaron el bloque inmediatamente después de la preparación y otra vez después de 23 horas a 37 grados centígrados. Las mediciones se repitieron 6 veces para cada envoltura. Luego, en cuanto a tu punto, usaron estas diferentes envolturas. Utilizaron una bolsa de congelación, film transparente, envoltura de alimentos de farmacia, envoltura 3M Healthcare 1003, envoltura oclusiva del polilitano y un V-drape. 4 eran bolsas individuales y 3 eran de una sola capa. Esos son los tipos de bolsas, pero la composición de las bolsas también eran diferentes. De las 7, 5 estaban compuestas solo por polietileno, una era de polietileno y cloruro de polivinilideno y una de poliuretano. El resultado principal es observar la pérdida de calor. Sin una envoltura, la temperatura del núcleo del bloque pequeño disminuyó 2 grados centígrados en 8 más o menos, 2,4 minutos, pero este tiempo aumentó a 11 más o menos 2 minutos y medio utilizando la envoltura más eficaz y disminuyó a 6,7. Con algunas de las envolturas, los bloques se enfriaron más rápido, lo cual es aterrador. Una envoltura no tuvo ningún efecto y les diré qué envoltura salió mejor parada. En cuanto a la temperatura de la superficie, la envoltura más eficaz casi duplicaba el tiempo para perder 2 grados centígrados y los pérdidos de tiempo para el bloque más grande eran más largos, pero eran proporcionales, eran comparables. Luego te dije que se fijaron en la pérdida del agua. La pérdida de agua en 23 horas sin envoltura fue de 20,3 más o menos 0,2 gramos y se redujo a 0,6 más o menos 1,2 con la envoltura más eficaz y 10,7 más o menos 0,7 grados con la envoltura menos eficaz. En cuanto a la envoltura más eficaz, redujo la pérdida de agua en casi el doble de la envoltura menos eficaz. El grosor de la envoltura varió, pero no hubo correlación entre el grosor y la temperatura o la pérdida de agua. Y el rollo del tambor, como se dice, la envoltura de polietileno completo se desempeñó mejor en términos de regulación de calor y agua. Supongo que esa es la clave, asegurarse que la envoltura que está siendo utilizada es óptima, polietileno completo.
Eso es muy interesante. Toca comprobar la marca de nuestras bolsas, a ver cuáles estamos usando.
Sí, sí, también me pareció un artículo súper interesante. Y ya, bueno, Marla, sigues tú con el próximo artículo.
Muchas gracias, Valentina, por ese artículo. Bueno, el siguiente artículo que yo voy a presentar se llama Utilización de antimicrobianos en bebés de muy bajo peso, asociación con el uso de probióticos. El primer autor es Joseph Ting y viene de los investigadores del Red Neonatal Canadiense de Canadá. En la introducción mencionan que obviamente la perturbación del equilibrio ecológico del microbioma intestinal por los antibióticos puede exacerbar las posibilidades de adquirir más enfermedades en el futuro. Este grupo había informado previamente de una elevada tasa de utilización de antimicrobianos, AUR, y la disociación entre la tasa de utilización antimicrobianos y la morbilidad unital, la mortalidad y los resultados neonatales adversos a los 18 a 21 meses. Edad corregida entre los lactantes sin sepsis probada por cultivo o enterocolitis necrotizante, o NEC. Mencionan que actualmente no hay una tonelada de evidencia sobre el efecto de los probióticos en el uso de antimicrobianos en la población prematura. Su estudio realmente tenía como objetivo hacer tres cosas. Primero, describir el uso de probióticos en la UCI terciarias de Canadá. En segundo lugar, evaluar la asociación entre el uso de probióticos y la tasa de utilización de antimicrobianos entre los recién nacidos. Por último, comprender si dicha asociación se ve afectada por el modo de parto al nacer. El diseño del estudio es bastante sencillo. Se trata de un estudio de cortes retrospectivo que se llevó a cabo utilizando la CNN, la base de datos de redes neonatales canadienses, que incluye datos sobre más del 80% de los ingresos de la UCI terciarias del bebé con muy bajo peso al nacimiento en Canadá. Incluyeron a los bebés de muy bajo peso al nacer con un peso inferior a los 1.500 gramos ingresados en estas UCIs participantes entre el 1 de enero del 2014 y el 31 de diciembre del 2019. Excluyeron a los bebés que tenían cuidados de confort planificados en la reanimación, que tenían anomalías congénitas importantes, a los que les faltaba información sobre el uso de probióticos, a los que murieron en los 3 días siguientes al nacimiento o que nunca fueron alimentados antes de morir, así que todos estos bebés fueron excluidos. Pero bueno, ¿cuál fue la intervención de este estudio? La intervención fue el uso de probióticos. El uso de probióticos se definió como la exposición a probióticos administrados con fines preventivos durante la estancia en la UCIN y qué probióticos se utilizaron. Hay dos preparados que están disponibles en Canadá. Ambos productos tienen lo que llaman el número de producto natural de Health Canada, lo que significa que están regulados y que hay algún tipo de control de calidad y requisito etiquetado. Los nombres de estos dos probióticos son Flora Baby y BioGaia. El resultado primario del estudio fue observar esta tasa de utilización de antimicrobianos como resultado primario. Y utilizando la tasa de utilización de antimicrobianos, usaron esto como resultado primario. La tasa de utilización de antimicrobianos y lo calcularon como el número de días de pacientes en los que bebés estuvieron expuestos a más de un antibiótico dividido por el total de días de hospitalización entre los pacientes. Hay toneladas de variables clínicas que recogieron y que están disponibles en la sección de los métodos si alguien las quiere ver. En la sección de los resultados, de los 16.000 bebés de bajo peso al nacer elegibles, 7.279 recibieron probióticos durante el periodo del estudio. Tenían estos 7.000 y pico en un grupo y luego casi 9.000 en el grupo sin probióticos. Hubo algunas diferencias significativas que obviamente ellos intentaron corregir en su análisis estadístico. Pero bueno, también es una de esas cosas en las que los valores P creo que son algo inútiles porque los números no son tan grandes que, bueno, les voy a mostrar algunos ejemplos para que vean. Hay una diferencia significativa en la edad gestacional de estos bebés. Verás que el valor P es inferior a 0,1, pero es como los niños en el grupo de probióticos, su edad gestacional fue 27,8. Y en el de no probióticos, o sea, el control, fue de 28,4. Así que estadísticamente es significativo, pero clínicamente no es una locura la diferencia. Lo mismo pasó con el grupo para el peso al nacer. El peso medio al nacer fue de 1.050 gramos en el grupo de probiótico y de 1.079 en el grupo no probiótico. Cuando se mira la característica de la línea base, es como los grupos fueron dramáticamente diferentes. Pero cuando empiezas a separar los números, son bastante parecidos y tal vez aquí es donde más datos habrían sido útiles. Ahora vamos a entrar en algunas de las cosas que son interesantes. Cuando se observan las características de referencia y se mira cuántos bebés recibieron probióticos, es muy interesante. Porque obviamente comienzan en el 2014 y van al año hasta el 2019. Y así, en el grupo sin probióticos, en el 2014 es como 90% sin probióticos y 10% con probióticos. A medida que avanza el tiempo, ese equilibrio cambia completamente hasta llegar al 2019, donde casi el 70% está recibiendo probióticos. Usted ve que en este periodo que han capturado realmente muestra un cambio en la práctica de las unidades. La tasa de probióticos, como acabamos de decir, aumentó en general del 10% en el 2014 al 68% en el 2019. En comparación con los bebés que recibieron probióticos, los que no recibieron probióticos tuvieron un peso medio al nacer más alto, recibieron una mayor duración de la nutrición parentera total, que es NPT, y la tasa de utilización de antibióticos fue significativamente menor entre los bebés que recibieron probióticos frente a los que no lo recibieron. 107 frente a 129 por cada 1.000 días de paciente. El otro hallazgo interesante es la tasa de utilización de antibióticos fue significativamente menor en el grupo de probióticos frente al grupo sin probióticos, independientemente del modo de nacimiento. La mediana del número de hemocultivos tomado por paciente y la mediana del número de episodios de evaluación de sepsis por cada 1.000 días del paciente fueron significativamente menores entre los bebés que recibieron probióticos frente a los que no lo recibieron. El número de sepsis con cultivo negativo, como se definió anteriormente, que era básicamente el tratamiento con antibióticos sin cultivos realmente positivos, también se redujo significativamente entre los lactantes que recibieron probióticos. La conclusión del trabajo es que en esta población representativa, pragmática y de corte no seleccionada, identificaron que el probiótico ha aumentado con el tiempo en Canadá y se asoció con una reducción significativa de la tasa de utilización de antibióticos entre los bebés de bajo peso al nacer. Se necesitan estudios futuros para en verdad determinar si este efecto es o no independiente de otra intervención que reduzca la infección. Pero obviamente el mayor problema de este estudio es que abarca como 6 años, entonces se extiende por mucho tiempo, entonces pueden ser unas variables que lo afecten, entonces por eso es bueno verlo en el futuro. Obviamente hay muchas cosas en las que unidades no se quedan estancadas y en otras cosas evolucionan, así que podrían haber algo más.
Bueno, especialmente en torno a nuestra administración antimicrobiana, ¿no es así?
Sí, por supuesto, pero un estudio muy interesante porque creo que muchos de los problemas con los antibióticos es estás dando bacterias vivas a estos niños, así que vas a pasar por múltiples sustos donde vas a estar como, oh, tal vez estos niños se infectaron, resulta que reciben menos antibióticos, menos exámenes, otro clavo en el ataúd para el no probiótico.
Sí, es decir, yo tengo la esperanza de que siga siendo positivo.
Quiero decir, estamos teniendo una gran experiencia en nuestra unidad, en verdad, usando probióticos.
Sabes, estuve pensando de nuevo en este periodo de tiempo. Hubo un tiempo en el que la comunidad utilizaba probióticos, pero en pacientes selectos. Por ejemplo, los niños que toman muchos antibióticos. Así que me pregunto qué papel juega esto en esos hallazgos. Pero de todos modos, es interesante. Muchas gracias, Marla. Y entonces sigo yo. Mi siguiente estudio se titula La leche materna versus sacarosa de 24% para el alivio del dolor en neonatos prematuros, un estudio controlado aleatorio de no inferioridad. El autor principal es Pradeep Kumar Belumla y la autora principal es Mónica Bajaj. Esto aparece en el Journal of Perinatology y viene del Hospital Infantil de Michigan. Y la pregunta es, ¿sería la leche materna utilizada como analgesia para procedimientos dolorosos no inferior al uso de la sacarosa? Y es una pregunta válida. Absolutamente, porque hemos tenido una escasez de sacarosa. No pudimos conseguir sacarosa durante un tiempo. No diré que es una alternativa gratuita o barata, porque obviamente la obtención de leche materna no es ni gratuita ni barata para las familias que lo hacen.
¿Tú hablas desde el punto de vista financiero?
Estoy hablando más desde el punto de vista de la inversión.
O sea, de utilizar recursos.
Así es. Bueno, entonces ahora voy a hablar sobre el diseño del estudio. Se trata de un ensayo aleatorizado a simple ciego y de no inferioridad que realizaron desde octubre del 2019 hasta abril del 2021. Se fijaron en neonatos nacidos entre las 31 semanas y las 36 y 6 semanas de gestación en lo que se disponía la leche materna y que se alimentaban con pezón en algunas tomas. En su unidad comienzan a probar la alimentación por pezón alrededor de las 32 a 34 semanas dependiendo del estado del bebé y por eso se fijaban en los bebés que además estaban dentro de los primeros 30 días de vida. Se acercaron a los padres de estos bebés a los que se les iba a realizar un procedimiento de punción del talón llamado Heel-Stick aquí. Se les abordó y luego se les asignó al azar para que recibieran el 24% de sacarosa o la propia leche de la mamá. Ahora hablemos sobre los criterios de exclusión. Se excluyeron del estudio los neonatos en estado crítico con anomalías congénitas, con diagnósticos de convulsiones por encefalopatía neonatal, con síndrome de abstinencia neonatal y los que tomaban medicamentos antiepilépticos o analgésicos. Utilizaron el perfil del dolor del bebé prematuro revisado el PIPPR. Y para los que no están familiarizados con esto, es una herramienta de evaluación del dolor. Incluye algunos parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y también utiliza algunos criterios subjetivos como los indicadores faciales que incluyen el albutamiento de las cejas, el apretamiento de los ojos y el sucro labial nasal. Luego tiene en cuenta la edad gestacional y el estado de comportamiento de base. Requiere cierta formación y ellos fueron bastante claros al decir que sus investigadores habían recibido esta formación. La puntuación del PIPPR puede oscilar entre 0 y 21. Básicamente, tenían estos dos investigadores que estaban ciegos a lo que el bebé había recibido o estaba recibiendo para el procedimiento y clasificaron al bebé en la línea de base. Antes del procedimiento, durante el procedimiento, a los 30, 60, 90 y 120 segundos después del procedimiento y la puntuación final para cada punto de tiempo fue la media de estas dos puntuaciones. Bien, entonces, ¿cuál fue el resultado primario? Como dije, fue más o menos las mismas puntuaciones y luego querían observar alguno de los otros parámetros fisiológicos. Seleccionaron a 245 bebés, 128 cumplieron los criterios de inclusión y, como esperábamos, la razón más común por la que no se pudo incluir a los bebés fue la falta de disponibilidad de la leche materna. Asignaron al azar a 94 bebés, 47 en cada grupo, pero solo 88 de ellos completaron el estudio. Curiosamente, tenían 44 en cada brazo, que era el tamaño de muestra previsto. Tenían una edad gestacional media de 33 semanas y un peso medio al nacer de 1.909 gramos. La edad postmenstrual media en el momento del estudio era de 34.5 semanas. Esto también es algo interesante que debían de tener en cuenta. ¿Cuál era el número medio de pinchazos en el talón antes del estudio? Porque sabemos que los bebés tienen una desensibilización a los estímulos dolorosos. Bueno, para los ambos grupos fueron 17, así que no hubo diferencia entre los grupos. Y 17 parece mucho, pero en realidad, teniendo en cuenta la literatura, es menos de lo que creo que la mayoría de los estudios han mostrado para el número de pinchazos en el talón que un bebé recibe en la UCI. Examinaron otras características maternas neonatales y tampoco encontraron alguna diferencia.
El resultado primario, porque la puntuación, la PIP-R de referencia, era cero para todos los bebés, lo encontré sorprendente, y las puntuaciones PIP-R durante el procedimiento oscilaron entre 5 y 2 en los dos grupos, con una puntuación media de 8,3, y tienen todos los parámetros allí para ambos grupos combinados. Todos los bebés alcanzan como que su punto inicial de 0 a los 90 segundos después del procedimiento, lo que encaja con nuestro tipo de respuesta al estrés documentada. La principal diferencia fue que 60 segundos después del procedimiento hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los dos grupos, y los bebés del grupo de la leche materna tenían puntuaciones más bajas que los del grupo de la sacarosa.
Sí, y la frecuencia cardíaca media fue menor, pero no fue estadísticamente significativa en todos los puntos del grupo de la leche materna. Básicamente lo que buscaban era que no hubiera diferencia y que la leche materna no fuera inferior, que es lo que encontraron. De hecho, a los 60 segundos después del procedimiento, encontraron que el grupo de la leche materna tenía puntuaciones más bajas que el grupo de la sacarosa. Algunos otros hallazgos interesantes incluyen el número de pinchazos antes del estudio, que se asoció significativamente con las puntuaciones a los 60 segundos, lo que no es sorprendente. Eso también encaja con nuestro tipo de respuesta de estrés máximo. La otra cosa que encontraron fue que hicieron una regresión de interacción de tiempo de grupo y encontraron que era estadísticamente significativa a los 60 segundos después del procedimiento, lo que sugiere que había una disminución más rápida o una disminución más rápida en las puntuaciones en el grupo de la leche materna en comparación con el grupo de la sacarosa. Tenían una serie de hipótesis para eso. Estaban haciendo más esos bebés, los bebés que estaban recibiendo leche materna hacían más contacto con la piel, hacían más cuidados de canguro, pero no midieron esas cosas, que creo que son cosas potenciales que pueden ayudar a explicar esto. Pero sabemos que hay muchas madres que traen leche materna y no hacen esas cosas, y con un montón de mamás que hacen esas cosas y no traen la leche materna. Entonces no, realmente no sabemos ¿qué pasa? Pero lo que me gustó de este estudio es que si no tienes sacarosa, pero sí tienes leche materna, definitivamente deberías utilizarlas, porque ambas cosas son mejores que no tener ningún tipo de analgesia.
Sí, y como dijiste, poder obtener la sacarosa también varía, y tal vez necesites, no sé, obtener sangre y la célula OMNI esté vacía y tengas que ir a otra célula. Y es bueno saber que esta es la alternativa, la osmolaridad es mejor. Y es bueno saber que desde el punto de vista del dolor, hace lo que tiene que hacer.
Sí, ¿ya? Para decirlo, es una vez más, oro líquido.
Así es. Muchas gracias. Bueno, ahora Laura, es tu turno.
Voy a seguir en la línea, como en el tema de los antibióticos, porque estos estudios son muy interesantes y en realidad esto debemos reconocer a uno de nuestros oyentes por esto. Ella no sugirió este artículo en particular, y de este artículo que voy a hablar hay que reconocer uno de nuestros oyentes por esto. Vivian Valcarce Luaces, residente de la Universidad de Miami, que sacó a relucir este punto de discusión sobre la dosis de ampicilina y cómo la gente está mirando la dosis real. Ella estaba respondiendo a un episodio que teníamos sobre el estreptococo grupo B, en el podcast de Neonatology Review y mencionaba algunos de los trabajos que estaba realizando la doctora Kelly Wade. Esto es uno de esos trabajos, así que vamos a entrar en él. Se titula Dosificación de ampicilina en bebés prematuros para la sepsis de inicio temprano, eficacia, seguridad y administración basadas en la exposición. La primera autora es la doctora Jennifer Lee, y creo que estoy pronunciando esto correcto porque se escribe L-E y son de California. Antes de empezar, algunas estadísticas de fondo que son bastante interesantes. La ampicilina es el medicamento más prescrito en la UCIN. No es sorprendente, más del 75% de los bebés que son de pesos muy bajo al nacer recibieron antibióticos en los 3 primeros días después de nacimiento. Y bueno, la dosis sí varía bastante. Curiosamente, mencionan que la guía del estreptococo grupo B, GBS, de la Academia Americana de Pediatría recomienda una dosis estándar más baja de 50 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas para los bebés que tienen menos de 34 semanas de gestación y que tienen menos de 7 días postnatales. Sin embargo, dijeron que el régimen más común en la práctica clínica es de 100 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas, así que es una dosis mucho más alta, y este régimen real se acerca bastante a lo que es la dosis de la meningitis, que es de 100 miligramos, y esta dosis de meningitis recomendada para los bebés de menos de 34 semanas es, como dije, de 100 miligramos por kilo por dosis cada 8 horas. En una encuesta reciente mencionan que solo el 26% de las UCIN de nivel 3 o 4 utilizan el régimen de dosis estándar de 50 miligramos por kilo. Y obviamente mencionan alguna de las farmacocinéticas diciendo que en los bebés prematuros las concentraciones de ampicilina siguen siendo bactericidas durante 2 o 3 días después de la última dosis, y las prácticas de administración alentaron a limitar esta duración innecesaria de la exposición. ¿Cuál es la cuestión de este trabajo en particular? Este trabajo examinó las bases de una base de datos de pediatría y se realizó un estudio de simulación para evaluar las exposiciones a la ampicilina en una gran cohorte retrospectiva, esta base de datos pediátrica de lactantes con muy bajo peso al nacer. Su objetivo es definir la estrategia óptima de dosificación de ampicilina para evaluar empíricamente las sustancias de inicio temprano, utilizando métricas basadas en la exposición para la eficacia, la seguridad y la administración. Usando esta base de datos de pediatría, que incluye más de 300 UCIN, crearon una cohorte retrospectiva de bebés con muy bajo peso al nacer entre 1997 y 2016. Incluyeron en esta cohorte a los bebés que tenían una edad gestacional de 22 a 27 semanas, una edad postnatal al nacer de menos de 7 días, un peso al nacer de menos de 1.500 gramos y que habían recibido ampicilina en el día 0 a 1, o sea, del día del nacimiento al primer día. Realizan esta exposición simulada basada en un modelo farmacocinético y utilizaron este modelo basado en la población de ampicilina para neonatos que fue publicado previamente por Tremor y colegas, y utilizaron un algoritmo previamente publicado, si quieres pues decirlo así. Dado que se ajustaba más a su población de estudio, este modelo se derivó de 143 concentraciones de ampicilina obtenidas de 73 neonatos, incluidos 21 de ellos que habían nacido con menos de 34 semanas. Y luego utilizan las simulaciones de Monte Carlo con el modelo farmacocinético de esta población para simular la concentración de ampicilina siguiendo 3 regímenes de dosis diferentes utilizados en la atención clínica o recomendados por la guía de la AP o la FDA. Hicieron esta simulación y consideraron 3 dosis. Una dosis estándar de 50 miligramos por kilo cada 12 horas, que es lo que recomienda la AP. La segunda era una dosis media, que era cuando hicieron esta encuesta la que se utilizaba bastante, que era de 100 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Y luego una dosis alta, que era la que usaba para la meningitis según la guía de AP, 100 miligramos por kilo, y la dosis era cada 8 horas. Para todos estos regímenes de dosificación, los bebés simulados recibieron su primera dosis el día de nacimiento y todas las dosis simuladas se administraron por vía intravenosa durante 20 minutos. La ampicilina se continuó cada 8 a 12 horas para proporcionar 48 horas de cobertura terapéutica. Y eligieron 48 horas de cobertura porque eso es lo que se suele utilizar para descartar los hemocultivos. Esta evaluación de la exposición procede de la métrica de exposición farmacodinámica. Así que la exposición a la ampicilina se evaluó en relación con la CIM, que es la concentración inhibitoria mínima. Ojalá no tengamos que revisar lo que es el MIC, ¿no?
Bueno, en verdad yo creo que no, pero como tenemos bastantes alumnos que nos escuchan, sería muy bueno.
Bueno, el MIC es la menor, el MIC o la SIM, perdón, la SIM en español, la MIC en inglés, es la concentración menor de antibiótico que se necesita para matar realmente a las bacterias.
Sí, en verdad, esto es muy útil cuando se evalúan las sensibilidades.
Sí, y por eso evaluaron la exposición en relación con las tablas de puntos de ruptura interpretativos de la SIM obtenidas del Comité de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana, de los Estados Unidos y del Comité Europeo de Pruebas de Susceptibilidad Antimicrobiana para el patógeno más común del punto de venta. Obviamente, lo que están diciendo es cómo vamos a averiguar la SIM. Este SIM, normalmente el laboratorio te lo da basado en la muestra de sangre que uno envía y usan estas tablas de referencia que usan para los patógenos más comunes, que son como el estreptococo grupo B, otros estreptococo, listeria y E. coli. Entonces, para los resultados, utilizaron un modelo farmacocinético poblacional para simular la concentración de ampicilina durante 48 horas de evaluación de la sustancia de inicio en una cohorte de 34,689 neonatos prematuros nacidos con una edad gestacional media de 26 semanas y un peso al nacer de 790 gramos. Los neonatos nacidos a las 22 o 24 semanas tenían un peso menor al nacer, obviamente, y un aclaramiento aparente de ampicilina más lento y una mediana de vida media de eliminación que era una hora más larga que los neonatos que habían nacido a las 25 o 27 semanas de gestación. Esto te muestra de inmediato que una dosis para todos estos niños que tienen menos de 34 semanas no puede ser adecuada. Y todos estos regímenes alcanzaron concentraciones de ampicilina bactericida que estaban muy por encima de los puntos de ruptura de susceptibilidad de la SIM de 0,2518 para cubrir estreptococo grupo B, estreptococo, listeria y E. coli respectivamente. Así, al final de la ventana de cultivo de 48 horas de incubación, la concentración media de ampicilina para toda esta cohorte fue de 59,3, 119 y 221 microgramos por mililitro en los regímenes de dosis estándar, media y alta, respectivamente. El objetivo de exposición bactericida se alcanzó, como se esperaba, en el 100% de los bebés a lo largo de 48 horas. En caso de que se estén perdiendo un poco, lo que intentan decir aquí es que nos estamos excediendo con las dosis actuales que tenemos. Otros resultados interesantes son, según ellos, que aunque la última dosis se administra a las 36 a 40 horas de vida, la concentración media de ampicilina se mantuvo por encima de la SIM para los patógenos comunes durante 72 horas. Y aquí tienen unos gráficos muy impresionantes, muy lindos, para mostrar el tiempo que tarda la concentración en caer después de dar esta última dosis. Entonces, desde un punto de vista pues, de la seguridad, esta concentración máxima, el Cmax en estado estacionario, estaba muy por encima de la SIM y raramente por debajo de la métrica de exposición a la neurotoxicidad. Así, durante un curso de 48 horas, los neonatos que recibieron 50 miligramos por kilo durante 4 dosis tuvieron concentraciones por encima de la métrica de exposición a la neurotoxicidad durante una media de unas 6,2 horas, comparado con las 32 y 41 horas de los regímenes de dosis media y alta de 100 miligramos. Es bastante preocupante en realidad porque podemos estar cruzando este umbral de neurotoxicidad. Ahora, desde una perspectiva de administración de antibióticos, mencionan que al final del curso de las 48 horas, estas 4 dosis, el 100% de los bebés en el régimen estándar de 50 miligramos por kilo cada 12 horas tenían concentraciones por encima del punto de la ruptura MIC o el CIM para E. coli. Tras terminar el tratamiento, la probabilidad de alcanzar el objetivo de concentración de ampicilina por encima de la SIM disminuyó con el tiempo en función del punto de ruptura de la susceptibilidad de la SIM. Sin embargo, más del 90% de los neonatos mantienen la concentración por encima de la CIM durante un total de 54 horas para la CIM de E. coli, estreptococo y estreptococo grupo B. Algunas cosas más fueron que la exposición prolongada después de la interrupción permitió a los investigadores evaluar cursos más cortos. Así que obtienen todos estos datos y dicen, tal vez, si usamos un curso más corto, vamos a poder evitar que esta concentración siga siendo significativa en el cuerpo del bebé durante largos periodos de tiempo. Y en realidad podemos cruzar el umbral de neurotoxicidad pues, con menos frecuencia. Lo que observaron es que la concentración de ampicilina usando un curso corto de dos dosis, 50 miligramos por kilo en tiempos cero, en 12 horas después de los cultivos de sangre, así limitaron la exposición al antibiótico más allá de 48 horas. Las concentraciones de ampicilina estaban por debajo de la métrica de exposición a la neurotoxicidad durante una media de 46,6 de las 48 horas, por lo que son mucho más bajas que en la dosis actual. A las 48 horas, la concentración media era de 6,3 miligramos por mililitro y más del 90% de los neonatos tenían una concentración por encima de la CIM durante 42, 54 y 66 horas respectivamente. Y luego tienen una gran figura, que es la figura número 2, que muestra la concentración media de ampicilina con este régimen de dosificación estándar y con una superposición de las tres métricas de exposición. Luego tienen el régimen de dos dosis y básicamente te muestran que crearon esta como que caja negra en la que quieres que la concentración permanezca y mostrando que con un régimen de dos dosis podrías estar igual de bien. Así que la conclusión de este estudio es que definieron la dosis de ampicilina deteriorada para el bebé prematuro de peso muy bajo nacer en riesgo de sepsis. Un curso corto de régimen de ampicilina proporciona la exposición bactericida y minimiza el riesgo de toxicidad potencial, promueve la administración al limitar la exposición empírica a 48 horas. Ahora, mencionan que se planea un estudio prospectivo para confirmar que la exposición a la ampicilina y poder explorar los posibles efectos tempranos y tardíos de la terapia destructora. Es decir, ellos no esperan que lleves estos datos a un nivel clínico de inmediato, pero entienden que esto tiene que ser probado desde un punto de vista prospectivo y lo van a hacer, lo están haciendo. Y estoy seguro que la doctora Kelly Wade es una de las principales investigadoras de este nuevo estudio. Ahora, el motivo por el que esto es bastante interesante es que a menudo uno se encuentra con una pregunta. La pregunta siendo que ¿será que dejo el antibiótico un poco antes porque el cultivo es negativo y porque el bebé está bien? Y tener estos datos farmacocinéticos que muestran que la concentración de antibióticos permanece bastante significativa en el sistema del bebé durante un largo periodo de tiempo es algo bastante tranquilizador. Y saber también que las simulaciones con dos dosis muestran que se tiene la cobertura adecuada para las bacterias que causan sepsis más comunes es bastante valioso. Y es por eso que quería revisar este documento. Espero no haberlos perdido en todo el rollo del SIM y la concentración y eso. Pero vamos a, esto ya está publicado en nuestro sitio web para que ustedes lo revisen.
Sí, bueno, en verdad este artículo tenía muchos números, obviamente, pero los gráficos que acompañan el documento creo que son realmente útiles. Son muy potentes y dicen bastante de lo que ellos querían decir en el artículo. Y obviamente, si podemos hacer la misma cantidad de trabajo con menos toxicidad, que deberíamos.
Claro. Y lo que me impresiona que estos estudios farmacocinéticos es como un recordatorio de todas las cosas que estamos poniendo o administrando a estos bebés y que sus órganos que están en un punto inmaduro tienen que pues, poder manejar y como navegar esto. También es algo que hemos discutido nosotros mismos, que es algo de, es como una vieja forma de pensar sobre estos bebés prematuros, que es algo que se mantiene y pues estamos viéndolos como menos de 32 o menos de 34 semanas, por ejemplo.
Sí, ahora tenemos este enorme espectro de bebés que van desde las 22 semanas hasta las 30 semanas y en verdad son grupos totalmente diferentes.
Absolutamente. Y entonces tener, como decimos, una sola dosis para todos ellos puede ser no apropiado. Y ahora, para las personas que están escribiendo este tipo de artículos, no tenemos pues todavía muchos datos sobre ellos, pero a medida que estos datos salgan a la luz, vamos a ver con seguridad unos parámetros, unas indicaciones y dosis para los diferentes grupos de edad gestacional que van más allá de solo decir 32 o 34 semanas.
Y bueno, obviamente el final es individualizado para el paciente, ¿verdad?
Absolutamente. ¿Cómo hacer estas cosas para cada paciente y de una forma no invasiva?
Bueno, ya casi llegamos, nos faltan unos pocos más. Muchas gracias por este artículo, Laura, y ahorita seguimos con Valentina.
Sí, bueno, entonces este próximo artículo se llama El uso del chupete y la lactancia materna en recién nacidos a términos y prematuros, una revisión sistemática y un metaanálisis. Autor principal, Oli Tolpola, y autor principal Jari Kuitunen, como siempre, perdón si no dije los nombres correctamente. Este artículo viene de la revista European Journal of Pediatrics y llega desde Finlandia. El propósito de este estudio fue establecer si el uso de chupete estaba asociado con el éxito de la lactancia materna en recién nacidos a términos y prematuros y si influía el tiempo de hospitalización y el tiempo de alimentación en los recién nacidos prematuros. Así que esta es una pregunta muy válida, obviamente, porque hay mucha discusión en torno al uso del chupete en la comunidad de la lactancia materna y también con frecuencia nuestros propios pacientes en los hospitales. Las familias de nuestros pacientes hospitalizados se preocupan mucho por el uso del chupete. Entonces yo creo que este es un estudio útil, así que el diseño del estudio, para hablar sobre el diseño, ellos buscaron los términos chupete, chupete y lactancia materna, hicieron que dos autores revisaran individualmente todos los resúmenes y luego los evaluaran, obviamente en busca de sesgo y utilizando una metodología de grado. Los criterios de inclusión fueron todos los ensayos controlados aleatorios y se incluyeron ensayos agrupados o cuasi aleatorios. Los ensayos debían centrarse en los efectos del uso libre y restringido del chupete en los recién nacidos. No tenían ningún criterio de exclusión sobre la prematuridad o el peso al nacer porque estaban muy interesados en observar a los niños prematuros y el criterio de exclusión fue solo estudios observacionales. Ellos no incluyeron ningún estudio observacional. Los resultados primarios que analizaron fueron los resultados principales de las tasas de cualquier lactancia materna y de la lactancia materna completa durante los primeros 6 meses de vida, pero analizaron los 2 meses, los 3 meses, los 4 y los 6 meses, especialmente porque diferentes estudios tenían diferentes resultados. Los análisis se estratificaron en función de la edad gestacional, por lo que se analizó el grupo de menos de 37 semanas, el de prematuridad y el de término de 37 semanas o más. Los resultados secundarios fueron, como he dicho, la duración de la estancia hospitalaria y el tiempo para conseguir una alimentación oral completa en los neonatos prematuros. Bien, basándose en las características, examinaron 772 resúmenes, evaluaron 44 textos completos y asisten a un ensayo de control aleatorio. De nuevo, solo para enfocarnos en el resultado primario, tuvieron 3 estudios que analizaron la tasa de lactancia materna a los 2 meses, incluyeron 1.862 recién nacidos a término y mostraron tasas similares entre los grupos. También tenían 3 estudios que analizaban tanto a los bebés a término como a los prematuros a los 3 meses. Así pues, había 3 estudios que incluían a 1.621 recién nacidos, 283 de ellos, los cuales eran prematuros y analizaban cualquier tipo de lactancia materna a los 3 meses. Luego hubo 2 estudios que incluyeron a 1.338 recién nacidos a término y analizaron la lactancia materna completa a los 3 meses. Y de nuevo, en la marca de los 3 meses, para todos esos grupos no informaron ninguna diferencia. Realizaron 3 estudios en los que participaron 1.862 recién nacidos, analizaron la tasa de lactancia materna completa y de cualquier lactancia a los 4 meses e informaron de que el uso restringido de chupetes no mejoraba las tasas de lactancia materna. Y después realizaron 3 estudios con 1.160 recién nacidos, 281 de ellos que eran prematuros y analizaron la tasa de lactancia materna a los 6 meses sin tampoco encontrar diferencias significativas. Así que te diré, si miras las parcelas de estos, sí es amplia, es súper amplia. Casi parece favorecer uso restringido de chupetes en algunos puntos de tiempo, pero los ratios de riesgo acumulado siempre se aproximaban a 1, siempre se cruzaban con 1.
Sí, definitivamente los están cruzando.
Creo que esta fue una de las formas de ver los datos. Si miramos las parcelas, vemos que son todas súper amplias. La confianza está cruzando uno, como dije antes, y no encontraron diferencias entre los 2, 3, 4 y 6 meses. Y de nuevo, tuvieron estudios de bebés prematuros a los 3 meses y de bebés prematuros a los 6 meses, que tampoco mostró ninguna diferencia. Y luego observaron esos resultados secundarios, que fueron 4 estudios que incluyeron a 283 neonatos prematuros, donde analizaron la duración de la etapa hospitalaria y descubrieron que el uso de chupetes acortaba la duración de la hospitalización a 7 días, lo que sí fue bastante interesante. Y calificaron la calidad de evidencia como moderada. Tuvieron algunas preocupaciones sobre el riesgo de sesgo debido a la aleatorización, así que es algo que tenemos que tener en cuenta. 4 estudios que incluyeron de nuevo a estos 283 neonatos prematuros y también analizaron el tiempo de transición de la alimentación con chupete a la alimentación completa o oral, y el uso del chupete redujo el tiempo de transición en 3 días. La calidad de la evidencia se clasificó como moderada frente a algunas preocupaciones, también debido a la aleatorización, pero definitivamente hay una señal de que específicamente para los bebés prematuros, tal vez el hecho de practicar con el chupete antes de alimentarse pueda suponer algún beneficio.
En mi opinión, este es un análisis medio masivo, porque es algo que se cure la guardería y en cualquier momento esto puede surgir. Quiero decir, escucha, rara vez he visto a los padres sentirse fuertemente por el chupete en sí. Realmente no les importa el chupete, se preocupan por hacer lo que es correcto para su bebé. Creo que tener estos datos donde puedes decir, oye, depende de ti. El trasfondo del artículo es muy interesante porque citan todos estos estudios que muestran que, oye, un chupete significa que vas a dejar de amamantar antes. Es bueno saber que cuando se juntan todos esos datos, se puede decir a los padres, no, está bien si quieres usar un chupete, y si no quieres usar un chupete, también está bien. Me gusta la idea de darles a elegir, darles esa opción a los padres, y me gusta el hecho de que esto da opciones, especialmente cuando se trata de calmar a los bebés. Una vez más, algunos de ellos han tenido el alta antes. Bueno, tengo un estudio más, es uno muy importante, se llama un ensayo aleatorizado que compara el destete de CPAP con el destete usando cánulas nasales de alto flujo, humificadas y calientes en bebés muy prematuros, el estudio CHIPS. La primera autora es Joan Clemens de Nueva Zelanda. Esto está publicado en los archivos de enfermedades en la infancia, la edición fetal y neonatal. Este es un estudio muy interesante. Se están dando cuenta en el fondo de que el destete temprano de la CPAP nasal es importante. Citan todos esos ensayos que se han publicado en el pasado y que en su mayoría informan de que el destete de la CPAP nasal mediante una cánula nasal de alto flujo es tan eficaz como el CPAP solo. La pregunta que se hacen es cuánto tiempo permanecerá un bebé con asistencia respiratoria si se les desteta mediante flujo alto o solo mediante CPAP. ¿Cómo afecta esto a la duración? Ahora, voy a empezar esto porque si vamos a través del estudio vas a decir que es un estudio muy estúpido, que si un niño puede tolerar alto flujo, entonces tal vez son más estables. La idea de que podían tolerar niveles más bajos de apoyo puede significar que es más estable y entonces es más probable que sea menos el oxígeno en general. Sin embargo, lo que este estudio quiere preguntar es más sutilmente es que cuando se pone a estos bebés en alto flujo, tienden a permanecer en alto flujo, en flujo alto. La pregunta es, ¿sería mejor destetarlos directamente de la CPAP? Porque si se les retira directamente de la CPAP, se trunca el periodo en el que van a estar en alto flujo alto, cuando técnicamente podrían haber estado en aire en ambiente. ¿Tiene sentido?
Sí.
Creo que cuando se mira el estudio desde un punto de vista, se entiende lo que están tratando de hacer y tiene sentido. El diseño del estudio es que se trata de un ensayo de control aleatorio de un solo centro realizado en el Hospital Miramar de Nueva Zelanda entre el 2015 y el 2019. Se incluyó a los niños prematuros que nacieron con menos de 30 semanas de gestación y se les proporcionó básicamente CPAP. Es una CPAP de burbujas a través de puntas de Hudson durante al menos 48 horas. Luego, para ser incluidos en el estudio, deberían considerarse listos para el destete. Pero bueno, ¿qué significa esto? Para ser considerados listos para el destete, tenían que cumplir lo que ellos llaman criterios de estabilidad durante las 24 horas anteriores a la aleatorización. Los criterios de estabilidad eran los siguientes, es decir, no necesitaban suplementos de oxígeno, que la frecuencia respiratoria fuera inferior a las 60 respiraciones por minuto y que no hubiera bradicardia por desaturación significativa que requiriera una intervención en la cama. ¿Parece que estos criterios tienen sentido?
Sí, tienen sentido.
Bueno, excluyeron a los bebés que habían estado sin asistencia respiratoria durante más de 7 días o que tenían una cardiopatía congénita significativa, una afección quirúrgica, anomalías cromosómicas, síndromes genéticos u otras malformaciones congénitas importantes. ¿Cuáles son las intervenciones? Antes de la alitorización, los lactantes recibieron un tratamiento clínico rutinario, principalmente CPAP nasal de burbujas a través de Hudson por puntas nasales con humidificación. A continuación, los lactantes fueron asignados aleatoriamente a la retirada de la CPAP nasal mediante el cambio del flujo alto y la retirada progresiva del flujo en comparación con la retirada de la presión de la CPAP nasal. Tiene un algoritmo muy elocuente y es muy sencillo. Tienes el grupo 1, que es el grupo de CPAP. Está el CPAP de 6 durante 48 horas, CPAP de 5 durante 48 horas y en el quinto día estás fuera. Luego tienes el grupo 2 que está en el CPAP, así que ahora te están dando vientos. Primero al alto flujo de 6 litros durante 24 horas, 4 litros 24 horas, 3 litros 24 horas, 2 litros 24 horas y en el quinto día estás fuera. Si se requerías un soporte nasal de CPAP de más de 6 centímetros de agua o un soporte nasal de alto flujo de más de 8 litros por minuto, los lactantes recibían CPAP nasal de rescate hasta que se cumplían los criterios de estabilidad y volvían a iniciar su protocolo como se les había asignado originalmente. Los lactantes completaron el destete al permanecer con éxito sin asistencia respiratoria a las 72 horas o alcanzar las 36 semanas de edad postmenstrual. El resultado primario del estudio fue la duración de la asistencia respiratoria en horas desde la aleatorización hasta el destete. A continuación, los resultados secundarios fueron el análisis de subgrupos de la duración de la asistencia respiratoria y los lactantes con menos de 27 semanas de gestación al nacer. La enfermedad pulmonar crónica, definida como cualquier asistencia respiratoria u oxígeno a las 36 semanas de edad postmenstrual, el traumatismo nasal, la edad de la primera alimentación por succión, supongo que eso significa la entropía oral, la edad en la que se lograron 4 alimentaciones por succión, el tipo de alimentación al alta, el discurso del peso y otras morbilidades neonatales. Curiosamente, incluyeron el cuestionario de estrés de los padres para ver si tener al bebé en alto flujo era un poco menos estresante para los padres. Obviamente, se hace a través de las puntas de alto de flujo óptico, que es más cómodo para el bebé, menos engorroso para ver si esto realmente redujo el estrés de los padres, que me parece muy interesante que lo hayan incluido. Asignaron aleatoriamente a 120 bebés, 61 en el grupo de CPAP nasal y 59 en el grupo de flujo alto nasal. Algunas diferencias interesantes en los grupos al nacer. Más bebés del grupo de alto flujo requirieron intubación, el 23% frente al 8%. Y también necesitaron más compresión torácica. Además, antes de la aleatorización, los bebés del grupo de alto flujo nasal necesitaron un poco más de ventilación mecánica, el 34% frente al 20%. Pasemos al resultado primario del estudio. La media restringida de horas desde la aleatorización hasta las 72 horas de toda la asistencia respiratoria o 36 semanas de edad postmenstrual fue de 401 horas en el grupo de CPAP nasal. Voy a darles 401 horas en el grupo de CPAP nasal. La media restringida en el grupo de flujo alto nasal fue de 375, lo que demuestra que el flujo alto nasal no fue inferior al destete de la CPAP nasal. Mi temor era que se quedaran con el flujo alto nasal, pero pudieron destetarlos casi al mismo tiempo. 32 bebés completaron el resultado primario a las 96 horas, 15 en el grupo de flujo alto nasal y 17 en el grupo de CPAP nasal. Hablemos un poco del destete. El primer ensayo de retirada de la asistencia respiratoria tras la aleatorización tuvo lugar a una edad postmenstrual similar, que era de unas 31 semanas. Las estimaciones puntuales previas al ensayo exitoso fuera de la asistencia sugirieron que los bebés del grupo de flujo alto nasal tenían una mayor tasa de aumento de la presión del flujo. Sin embargo, esto no fue realmente significativo desde el punto de vista estadístico. Se redujeron los fracasos del tratamiento antes de alcanzar las 72 horas en el grupo de flujo alto nasal en comparación con el grupo de CPAP nasal. La principal causa del fracaso del tratamiento fue la desaturación bradicardia. Bien, ahora los resultados secundarios y terminamos. El destete de la CPAP nasal con flujo alto nasal no fue inferior al destete de la CPAP nasal sola en lactantes estables y muy prematuros cuando se utilizaron los criterios del destete y el fracaso del distrito de la calle. La edad postmenstrual en el momento del resultado exitoso fue unas 33 semanas. En el grupo de menos 27 semanas de edad gestacional, no pudieron concluir que el flujo alto nasal no fuera inferior. Esos bebés obtuvieron mejores resultados con el CPAP en ese subgrupo específico de los bebés muy pequeños. Los bebés del brazo de flujo alto nasal tenían significativamente menos enfermedad pulmonar crónica que los del brazo de CPAP nasal, un 18% frente a un 36%. Y eso fue estadísticamente significativo. Los otros resultados secundarios no fueron estadísticamente significativos. Por último, la puntuación de estrés de lo que hablamos que se dieron a los padres se redujeron en el grupo de flujo alto nasal en lo que respecta a la sección de relaciones de la encuesta. Es algo muy interesante. Ahora, las conclusiones del estudio son que para los bebés que están listos para dejar de usar la CPAP nasal, el estudio CHIPS encontró que el flujo alto nasal no era inferior a la interrupción del CPAP nasal a 5 centímetros de agua. Volvamos un poco a la pregunta que nos hicieron inicialmente, que era, ¿van a permanecer estos niños con el flujo alto nasal? El Dr. Korsha sigue creyendo que sí, a pesar de lo que muestra el estudio, porque este estudio muestra que si tiene un protocolo rígido para el destete, entonces casi se les empujará a probarlo. Pero si no tuviera este tipo de protocolo, estoy segura de que quedarían más tiempo. Creo que para mí, este estudio también demuestra que el flujo nasal alto puede ser muy seguro y reducir muchos resultados negativos si se tiene un protocolo rígido, en el que se sabe después de 24 horas hay que seguir destetando. Incluso el Dr. Korsha dice que él es culpable de esto, que tienes un niño que acaba de ir en alto flujo 5 y es como que voy a esperar un día más, voy a esperar otro día más para ver qué pasa. Y bueno, se quedan más tiempo y eso aumenta el riesgo de enfermedad pulmonar crónica. Creo que lo más importante de este artículo es el algoritmo del destete, que es muy bueno, demostrando que con un algoritmo de destete el uso de alto flujo nasal es igual de bueno. Si mencionaron que en el subgrupo de menos de 27 semanas no pudieron concluir la no inferioridad, esa es la única advertencia, pero estos niños son muy pequeños de todos modos, así que no es realmente sorprendente. Bueno, eso es todo para mí. Así que bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Nos escuchamos en la próxima.
Muchas gracias. Como siempre, un placer y un privilegio estar acá.
Hasta luego.
Gracias por escuchar. Si desea escuchar más episodios, puede encontrarnos en la mayoría de aplicaciones de podcast. También puede comunicarse con nosotros en Twitter, @NikkiPodcast, o por correo electrónico nikkipodcast@gmail.com. Este podcast es por educación y no es consejo médico.